¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Hoy continuaremos con la serie sobre la Trinidad, un tema interesantísimo por demás que ha despertado una gran reacción entre nuestra teleaudiencia. Hemos recibido decenas de cartas solicitando los temas acerca de la Trinidad. Así que si te interesa recibir estos temas que forman parte de la serie de temas del curso bíblico de El Mensaje de la Biblia, escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681, o llámanos a los siguientes teléfonos que también aparecen en la pantalla de tu televisor en estos momentos: 882-9200 o al 831-9200. Por favor, nos escribes, cuando nos escribas, tu nombre y tu dirección postal lo más clara y lo más completa posible, y tu número telefónico. Cuando nos llames, por favor, nos das tu nombre, tu dirección postal completa con código postal y todo, y además tu número telefónico. Es sumamente importante para poder mantener la correspondencia contigo. Queremos enviar un saludo muy cordial a toda esa teleaudiencia de República Dominicana. Hemos recibido también numerosa correspondencia de la República Dominicana, donde también nos sintonizan, y también tenemos una serie de estudiantes de allá que están en estos momentos participando del curso bíblico El Mensaje de la Biblia. Así que nuestros saludos para todos ustedes que nos sintonicen en el programa de hoy. En el programa de hoy vamos a definir un concepto, y quiero que este concepto quede sumamente claro. Y este concepto tiene que ver con la distinción de dos personas dentro de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Solamente dos. El Espíritu Santo lo voy a dejar para otro próximo programa. Pero vamos a limitarnos a demostrar que el Antiguo Testamento hace distinción de dos personas en el Antiguo Testamento. Ambas son divinas, poseen los mismos atributos y cualidades en común, y a ambas se le denomina como Dios y como Jehová. Así que vamos inmediatamente a comenzar nuestro análisis bíblico para demostrar que esto es así. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12. Aquí Dios, Jehová en este caso, llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, le dice Dios a Abraham aquí, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y luego dice más adelante: y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que Abraham se va de la tierra de Ur de los Caldeos, Lot se va con él, su sobrino, cada cual con sus pastores, con sus pertenencias, con su ganado se fueron. Y dice en el versículo 7, y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Según este pasaje, Jehová se le apareció a Abraham y habló con él. Es curioso que los defensores de la posición de que al Padre nadie le ha visto jamás, de que el Padre no ha sido visto por ningún hombre, no tengan ninguna respuesta para este pasaje. Le he preguntado a varias personas y no han sabido darme una explicación satisfactoria. Si a Jehová nadie lo ha visto, ¿por qué aquí dice que se le apareció a Abraham? ¿Cómo es posible que se le haya aparecido a Abraham? Quizás podrán decirme en una forma de una luz o a través de una voz, pero no podemos hacer teología del silencio. La palabra dice que se le apareció Jehová a Abraham y Abraham habló con él. Vamos al capítulo 16 del libro de Génesis, donde tenemos otro pasaje sumamente interesante. Agar era esclava de Sara, o Sarai, la mujer de Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero Abraham ya era un anciano de que rayaba en los 100 años, Sara rayaba por los 90, así que Sara se rió y dijo: es imposible que yo a estas alturas pueda tener un hijo, yo soy una mujer estéril, además la costumbre de las mujeres me cesó, no hay forma en que yo tenga un hijo. Así que Abraham toma por mujer a mi sirvienta egipcia, a Agar, que es una mujer joven, y engéndrale un hijo. Y Abraham, ni corto ni perezoso, le engendró un hijo a Agar, a su esclava. ¿Qué ocurre entonces? Que Sarai se volvió celosa y odiaba en cierta medida a su esclava, porque su esclava tenía prole de su esposo, iba a tener prole de su esposo, y ella no. Y esto le molestaba y la atormentaba y la echó de la casa. Así que mientras Agar se encontraba por allá, junto al pozo, allá solita, triste, llorando, amargada, abandonada, dice el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente. una fuente de agua en este caso, en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjate que aquí habla del ángel de Jehová que se le apareció a Agar, la sirvienta egipcia de Agar, de Sarai en este caso, Agar. ¿Okay? Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y le explicó que iba a tener un hijo y que ese hijo se iba a llamar Ismael y que Ismael iba a ser el padre de una gran muchedumbre, de una gran nación, que por cierto son los árabes de hoy en día. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Para Sarai, o en este caso para Agar, mejor dicho, hablar con el ángel de Jehová era hablar con Jehová mismo. Ella sabía que el ángel de Jehová no era otro que Jehová mismo. Y le dijo ella al ángel de Jehová, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Así que este pasaje establece clara, meridiana y llanamente que el ángel de Jehová es Jehová mismo. Vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo. Génesis 16, versículo 13. Presten mucha atención. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Pero es que precisamente el versículo 11 dice que el que hablaba con ella era el ángel de Jehová. Y el versículo 10 y el versículo 9 y el versículo 8 y el versículo 7 dicen que era el ángel de Jehová que hablaba con Agar. Y ahora el versículo 13 nos dice que Agar identifica ese ángel de Jehová con Jehová mismo, con el Dios que me ve. ¿Te das cuenta? Vamos al capítulo 22 de Génesis, porque esto se pone lo más de interesante ahora. Aquí, el ángel de Jehová se le aparece a Abraham. Pero en este caso, en una forma sumamente interesante. En el versículo 1, Dios puso a prueba a Abraham. No dice el ángel de Jehová, dice Dios puso a prueba a Abraham. Le pidió que sacrificase a su hijo Isaac, al único hijo que tenía. Así que entonces le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes y que yo te diré. Así que Abraham se levanta muy de mañana y se fue. Así que entonces llega ya Abraham al lugar del sacrificio, prepara la leña, acuesta a su hijo sobre esa leña, levanta el puñal para degollar a su hijo y dice Génesis 22:11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero me llama mucho la atención el versículo 14 y el 15 y el 16. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré. Y sigue hablando. Ahora el ángel de Jehová jura por sí mismo y se identifica a sí mismo como Jehová. ¿Qué te parece? Un pasaje sumamente interesante. Pero vamos al Éxodo, al capítulo 3. Y este es el pasaje más interesante de todos y otro más que leeremos en Zacarías más adelante. Y en Jueces hay varios pasajes más que vamos a analizar también en la medida que el tiempo nos lo permita, mis amigos y amigas. En el libro de Éxodo, dice el versículo 2 del capítulo 3 de Éxodo, que el ángel de Jehová se le aparece a Abraham en medio de una zarza, en medio de un fuego que había en medio de la zarza. Así que Moisés se acerca a ver esta gran visión, porque esa zarza, porque ese arbusto se está quemando y no se consume, está encendido y no se consume. ¿Por qué no se quema? Quería saber Moisés. Así que entonces Él se acerca allá. Recuerde que el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de la zarza. Pero el 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Así que en el versículo 2 dice que el que estaba en medio del fuego, en medio de la zarza, era el ángel de Jehová. Y ahora en el versículo 4 dice que era Dios, que era Jehová mismo. Así que fíjate cómo el ángel de Jehová, en Génesis, vimos cómo se diferencia de Jehová y cómo también se identifica con Jehová. Y ahora aquí en Éxodo, se dice que el ángel de Jehová también es Jehová y también es Dios. Y le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí estaba Dios frente a frente a Moisés. Hay pasajes que dicen que Moisés habló con Jehová cara a cara. Ahora, al Padre nadie le ha visto jamás. Eso dice el Nuevo Testamento. ¿Quién era ese Jehová que hablaba con Moisés? Hay distinción de personas aquí. Y te voy a demostrar que ese Jehová que hablaba con Moisés no era otro que Cristo, que Jesús. Vamos a demostrarlo con la Biblia. En el versículo 13 dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ahora, el ángel de Jehová, que se identifica como Jehová mismo, le dice a Abraham, yo soy el Dios de tu padre. Le dice en este caso a Moisés, de tu padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy Jehová, le dice él a Moisés. Y yo soy el que soy. Si ahí te preguntan por mi nombre, dile que yo soy el que soy. Dile que yo soy Jehová. Y es curioso que ese título de yo soy, en el Nuevo Testamento, se le aplica a Cristo. Cristo es el gran yo soy. ¿Qué te parece? En San Mateo capítulo 24, específicamente, hay un pasaje que habla de los falsos cristos y de los falsos profetas. Dice aquí que muchos vendrán haciéndose pasar por Cristo y dirán, yo soy. No, Señor, ellos son un falso Cristo. En San Juan capítulo 8 tenemos otro pasaje sumamente revelador. En lo de San Mateo con la segunda venida lo dejamos pendiente. No tenemos mucho tiempo y tocaremos esa porción en otro programa. En San Juan capítulo 8, del versículo 58 al 59, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham naciese, yo soy. La versión del Nuevo Mundo puso otra cosa allí. Puso esa palabra, esa expresión en pasado. Pero en el texto griego del Nuevo Testamento no dice yo era ni yo he sido. ¿Ve? En el texto griego dice ego eimi o ego eimi, presente activo indicativo en el texto griego, yo soy. ¿Cuál fue la reacción de los enemigos de Jesús cuando él se identificó como yo soy? Dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y allí pasó. ¿Por qué cuando Jesús dijo yo soy, ellos tomaron piedras para arrojárselas? ¿Por qué cuando Jesús usó ese verbo en presente, ellos tomaron piedras? Porque Jesús estaba diciendo, yo soy Jehová. Y uno de los cargos que ellos tenían contra Jesús para crucificarle era el cargo de blasfemia, la ostentación de títulos y prerrogativas que pertenecían solamente a Jehová. Y como ellos no lo aceptaban como Mesías, tampoco lo aceptaban como ser divino y menos como Dios. Recuerde que todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías nos hacen claro que el Mesías es llamado Jehová. En Jeremías 23, 5 y 6, es Dios. Isaías 9, 6, es Jehová mismo. Isaías 25, 9, es eterno. Miqueas 5:2. Es Jehová también, dice Isaías 40 del 3 al 5. O sea, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento hablan de la parte humana del Mesías, pero también hablan del aspecto divino y lo identifican con Jehová mismo. Jehová no es una persona, Jehová es un gobierno constituido por tres personas diferentes. Jehová es el nombre de la Trinidad. Por eso Jesucristo dijo en San Mateo 28 y 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 19, y el Nuevo Testamento hace una distinción bien clara entre los tres. Hay una fórmula bautismal en el nombre de los tres. Hay una bendición epistolar en 2 Corintios 13 en el nombre de los tres. Hay una bendición epistolar en 1 Pedro capítulo 1 en el nombre de los tres. Y hay un saludo para las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 1 en el nombre de los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señores, más claro no cante el gallo, como dice el jíbaro puertorriqueño. No se atreva a decir que la Trinidad no existe porque existe. En el cielo hay una Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gústele o no lo guste, lo dice la palabra de Dios clara y llanamente. Y eso no se puede rebatir y eso no se puede cambiar. Ah, que los paganos también tenían trinidades. Mira, los paganos también tenían santuarios. Tenían creencias muy similares a las que muchos cristianos tenemos y tenían creencias como la de la Torre de Babel, del diluvio y muchas historias más que aparecen en la Biblia, y porque los paganos las tuvieran no significa que nosotros no podemos tenerlas. Ellos tienen la falsificación, la copia, nosotros tenemos el original aquí, ¿te das cuenta? Así que ese argumento de que eso pertenecía al paganismo es un argumento sumamente baladí, flojo, sin fundamento bíblico ninguno. Es un argumento que le falta a la palabra de Dios, le falta el respeto a la palabra de Dios. Y eso que quede claro. Así que el gran yo soy del Antiguo Testamento, que es Jehová mismo, dice el Nuevo Testamento que es Jesucristo, ese que hablaba cara a cara con Moisés, ese que se le apareció en medio de la zarza, que dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es el gran yo soy. Y el Nuevo Testamento dice que el gran yo soy se llama Jesucristo. ¿Qué te parece? Así que Jehová se manifestaba en el Antiguo Testamento como Jesucristo. Era Jesucristo el Jehová que se manifestaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Y la revelación máxima de la Trinidad la encontramos en la persona de Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo es preguntado por Felipe, muéstranos al Padre, en San Juan 14, él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No estamos diciendo que Jesucristo es el Padre, ni que Jesucristo es una encarnación del Padre. Jesucristo y el Padre son dos personas completamente diferentes. Pero en carácter, en perfección, en obra y en propósito, son uno. En San Juan 10:30 dice: yo y el Padre, uno somos. No en persona, son dos personas diferentes. Recuerde bien eso. En propósito, en perfección y en todos los atributos y cualidades que poseen en común, en ese sentido, son uno. Porque forman un gobierno que rige todo el universo y que gobierna todo el universo y que sustenta todo el universo. Todo lo que existe, sean principios, principados, sean potestades, sea lo que sea. Vamos al libro de Zacarías, porque allí tenemos otro pasaje sumamente especial que a mí me llama mucho la atención, porque aparecen dos Jehovás. Dos Jehovás. Y esto no es un error de traducción. Yo verifiqué muy bien esto en el texto hebreo del Antiguo Testamento para ver qué era lo que decía aquí. Y definitivamente esto está sumamente claro en el texto hebreo original, tan claro como lo traduce mi versión de la Biblia, Reina Valera, revisión 1977. Dice Zacarías 3, 1 y 2. Preste mucha atención a este pasaje. Después me mostró al sumo sacerdote, Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ok? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No sé si esto es un tizón arrebatado del incendio. Así que entonces está aquí Josué, el sumo sacerdote, está el ángel de Jehová y está Satanás a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Así que un Jehová le dice a Satanás que Jehová te reprenda. O sea, Cristo, que es el ángel de Jehová, Le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Y a Cristo, al ángel de Jehová, se le llama Jehová también en este pasaje. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento más, específicamente en el libro de Jueces, que establecen la figura del ángel de Jehová como una figura distinta de Dios el Padre, pero que a la vez también comparte todos los mismos atributos y cualidades divinos propios de Jehová, y se le identifica como Jehová mismo. Y esto, mis amigos, es una cosa que está claramente alineada en la Biblia. ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué Cristo se vació de esa realeza celestial y de esa gloria celestial? Porque te amaba a ti y me amaba a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo se hizo hombre, se hizo Hijo de Dios, se hizo inferior, bajó de rango por ti y por mí. Y es mi deseo y oración en este día que tú puedas reconocer ese hecho, y puedas entregarle tu vida a Jesús como Él entregó su vida por la tuya. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.